Buenas noches, familia. Los invito a que me acompañen a capítulo 26 de Mateo en tu Biblia. Y si traes tu teléfono en sonido, pues ya lo puedes poner en silencio o apagarlo. Vamos a enfocarnos al estudio de la palabra. Vamos a estar a partir del verso 30, pero vamos a orar primero. ¿Qué les parece? Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, como cantamos ahorita, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu amor, Señor, porque tú has mostrado tu bondad a nuestras vidas, porque la luz del Evangelio, Señor, ha brillado en nuestros corazones y nos has dado una vida nueva en Cristo, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor, y queremos honrarte, queremos adorarte, pero queremos conocerte cada día más también, Señor. Y en esta tarde vamos a apartar este tiempo para escudriñar tu palabra, Señor, para ver cómo te revelas tú a través de ella y qué aprendemos de ti, Señor, y cómo podemos, como hijos amados, imitarte, Señor, como nuestro Padre. Ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Agradecemos y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los jóvenes me dan carrilla porque les digo que traigo mi Biblia pocket size. Apenas así alcanzo a ver la letra. Está muy alto uno del púlpito. Pero acompáñame, por favor. Mateo 26, a partir del verso 30. Y si estás ahí, dime ya. Amén, levanta la mano. Ya está el pastor. ¿Qué más? Ok, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás una vez, dos veces, no, tres veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y luego los demás y todos los discípulos dijeron lo mismo. Verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló fervientemente orando, así dice. Y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló fervientemente orando nuevamente. No. Los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega. Y vamos a estar estudiando esta noche esta porción. de Getsemaní, ese lugar, el previo a la crucifixión. Acuérdate, es un jueves por la noche. Este jueves ha habido mucha actividad. Misael, la semana pasada, nos hablaba de la institución de la Santa Cena por parte de Jesús y nos hablaba del significado y de estas dimensiones hacia atrás, hacia adelante, hacia adentro. Y han pasado varias actividades para llegar a este punto. Si te acuerdas, ya se habló de que uno de los doce, Judas, va a traicionar a Jesús. Aquel que mete el pan conmigo, lo va a entregar. Va a estar esta traición. Y ahora los discípulos, los otros once, van a dejar abajo a Jesús también. Y Jesús ya lo había predicho, ya había dicho lo que iba a pasar. Y es ahí donde llegamos a este punto. Pero antes de entrar, quiero que te imagines y te pongas a pensar si te puedes identificar con lo siguiente. Ellos habían tenido casi casi una reunión, un culto de adoración. Jesús les compartió el significado del nuevo pacto, le dio el significado al pan, le dio el significado a la vid. Cantaron el versículo 30, dice, y cuando vieron cantado himnos salieron al monte de los olivos. Los comentaristas dicen que agarraban el Salmo 113 al Salmo 118 y se cantaban esos himnos. Sí, se anunció la traición de Judas, pero estás viendo básicamente una dinámica de adoración a Dios, una dinámica de una familia, un grupo de hombres que están honrando, adorando a Dios, pero que saliendo de esa reunión, saliendo después de haber cantado himnos, después de haber estado en Juan va a hablar de lo que Jesús les estuvo enseñando y lo que Jesús estuvo haciendo con ellos, hablando del liderazgo, del servicio, y ellos no están poniendo atención, no están escuchando, como a veces nosotros también no escuchamos, no ponemos atención y no obedecemos a Dios, pero se van a enfrentar después de estos momentos gloriosos o estos momentos nutritivos espiritualmente, va a venir la aflicción, va a venir la persecución y va a venir el sufrimiento. Y es aquí donde llegamos al versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Y luego dice, porque escrito está. Y va a citar las escrituras, así como Mateo nos lo ha hecho ver en otras ocasiones, que Jesús cita a los profetas, y en esta ocasión está citando a Zacarías, verso 13, capítulo 13, verso 7. Dice, heriré al pastor, y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Está tomando esa parte de lo que está en ese capítulo de Zacarías y se lo está aplicando a él. Jesús, en Juan, él nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y está diciendo que este pastor va a ser herido. Si lo pones, por favor, Zacarías, capítulo 13, verso 7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, es compañero de Dios, dice Jehová de los ejércitos, y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra estos pequeñitos. Porque escrito está, y Jesús está diciendo lo que va a acontecer, él va a ser herido, como lo ha venido diciendo en todo Mateo, que él va a ser entregado en pecadores, que va a ser traicionado, que va a ser abandonado, que tiene que morir. Y dice que van a ser dispersas, particularmente empezando aquí con sus discípulos. Te decía, viene la persecución, viene el tiempo de prueba, y la respuesta los discípulos, a lo mejor se puede parecer a ti, a mí, o a lo mejor no, tú dilo, verso 33. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, para ver, mira, dice, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pedro está haciendo esta promesa y más adelante los discípulos también van a decir, nosotros no te vamos a abandonar. Pero no están poniendo atención. Jesús les acaba de decir y está citando lo que dicen las escrituras y están confiando en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, pensando y diciendo, no te voy a abandonar, no te voy a negar, no va a pasar. Y Jesús le va a volver a responder a Pedro ahora en el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. O sea, Jesús le está diciendo, me vas a negar, y tú estás diciendo que no me vas a negar. Es más, esta noche, en pocas horas más adelante, en esta narración que está haciendo Mateo, Pedro lo va a negar tres veces y le va a dar esta señal. Antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Y Pedro y los discípulos no están escuchando todavía, porque el verso 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y habló el líder y vienen los de atrás, los demás, y todos los demás dijeron lo mismo. No están poniendo atención. Jesús les está diciendo, en lugar de responder, Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos, están confiando en su propia prudencia, están confiando en sus propias capacidades. Y cuando vienen ese tipo de ataques del enemigo, podemos responder de dos formas. Una, responder como los discípulos, pues yo las puedo todas, yo puedo. Y la otra respuesta, ya que vimos que no pudimos, no querer regresar a Dios, no querer regresar al Señor en arrepentimiento, porque Jesús les dijo también, si vas al versículo 32, regresa tantito, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y en el capítulo 28, Jesús resucitado les está diciendo, vamos a vernos en Galilea. Los ángeles les recuerdan las palabras de que tienen que ir a Galilea a encontrarse con este Jesús resucitado. Hay una esperanza de una reconciliación. Hay una esperanza de que, aunque lo van a abandonar, aunque lo van a negar, Dios va a proveer para que regresen. Dios va a proveer para que tengan esta relación restituida con ellos. Si vas conmigo a Juan 16:32, Juan está hablando lo mismo y dice, Juan capítulo 16, verso 32, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcido cada uno por su lado y me dejaréis. Mas no estoy solo, porque ¿quién está con él? Porque el Padre está conmigo. Está diciendo Jesús que lo iban a dejar solo, pero en ese Padre iba a estar con él. Te decía, si lo quieres apuntar, Jesús en el Evangelio de Mateo anuncia su arresto y su crucifixión en cuatro ocasiones. La primera vez es en el 16:21, capítulo 16, verso 21. La segunda vez es en el capítulo 17, verso 22 y 23. Te lo voy a repetir si estás apuntando. Mateo 17, verso 22 y 23. La tercera ocasión es Mateo 20, 17. Y la cuarta es aquí en Mateo 26. En los sinópticos nos da un poco más acerca de lo que está pasando aquí en esta revelación que Jesús está haciendo, de que sus discípulos lo van a abandonar, que lo van a negar. Nos van a dar un poquito más de norte. En Marcos capítulo 14, verso 30, ese sí lo puedes proyectar, por favor, si me pueden seguir en sus Biblias. Marcos 14, verso 30, y les dijo Jesús, de cierto te digo que tú, refiriéndose a Pedro, hoy, en esta noche, antes del que gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Aquí el autor nos está diciendo, ¿sabes qué? El gallo cantó dos veces, pero la negación es triple, la de Pedro. Y Lucas nos da todavía un poco más de contexto. Lucas 22, verso 31, nos está diciendo que hay un factor espiritual que quiere traer esta prueba y esa tentación a Pedro y a los discípulos. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ponle en NTV, por favor, ese verso antes de cambiarlo. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Siguiente. Aquí está la clave, el secreto. Dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Está hablando Jesús. Satanás viene y te va a pegar unas cachetadas, diríamos aquí en Sonora. Pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte, para que regreses en arrepentimiento. Y una vez que regreses, vayas y busques a tus hermanos y los fortalezcas. Pero no estaban escuchando. Pon el siguiente verso en la NTV, por favor. Ahí mismo, en Lucas, verso 32, 33. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Sería aferrado. Los sinópticos nos están narrando la misma historia y no está poniendo atención, Pedro. Pero aquí el que está dando la salida es Jesús por medio de su oración, es Jesús por medio de su intercesión. Y como te decía, no es nada nuevo. Jesús ya sabía, les está diciendo lo que va a pasar. Les está diciendo que primero a Judas lo va a traicionar. Ahora que sus discípulos lo van a dejar solo. Y después que Pedro lo va a tener esta triple negación. Pero Jesús ya lo sabía. Y les está diciendo lo que va a pasar. Y les está diciendo lo que tiene que pasar después. Texto. Lo iban a negar porque iban a temer por sus vidas. Lo iban a negar porque les convenía no ser expuesto y no identificarse con Jesús para no ser arrestados. Y a Jesús se le fueron arrestados. Para no poner en riesgo su vida. Y en la actualidad, y lo hemos dicho, el pastor José lo ha mencionado, nosotros estamos en una comodidad en que expresar nuestra fe, vivir nuestra fe en tu trabajo, en la familia, en la escuela o en la calle, le importa un cacahuate al gobierno o le importa un cacahuate a tus vecinos. O sea, nada te impide vivir tu fe libremente. No tenemos ese temor de decir que somos cristianos o que seguimos a Cristo y sus enseñanzas, pero la realidad es que muchas veces nuestras formas de hacer las cosas o nuestra forma de vivir o el patrón de vida que podemos llevar no está de acuerdo con lo que estamos profesando y diciendo que creemos. Es decir, es como si dijera, es una persona vegetariana, pero se está comiendo un filetón de carne. Es incongruente, ¿verdad? Cuando un cristiano no tiene una vida congruente con su Señor, que no está siguiendo los pasos de su Señor, en la práctica estamos negándolo. En la práctica estamos diciéndole no te conozco. En la práctica le estamos diciendo no me sujeto a tu señorío. No estamos respondiendo en fidelidad a Dios. Y si alguna vez hemos estado ahí, que el Señor nos perdone y que el Señor nos llame a arrepentimiento y a buscar, como te decía, no ir a Galilea, sino ir a este trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro de parte de Dios, para encontrar el auxilio de parte de Dios para rectificar. Uno, arrepentirnos. Dos, rectificar y caminar en obediencia en nuestra relación con Dios. Te decía, Él no se sorprende de que tú y yo peques. No se sorprende de que Pedro pecó, no se sorprende de que los otros 11 lo abandonaron, de que Judas lo traicionó. A Dios no nos sorprendemos. Y aún así, Él nos ama sabiendo lo que vamos a hacer. Él muestra su amor, Él muestra su gracia y cantamos ahorita, oh Señor, gracias por tu fidelidad. Porque nosotros, si tú pones en perspectiva tu vida y mi vida, yo la examino, somos infieles a Dios una y otra y otra y otra vez. Y Juan cuando escribe su carta dice, si alguno de ustedes dice que no tiene pecado, es mentiroso. O le estás diciendo mentiroso a Dios. ¿Quién miente, Dios o tú? Pablo en Romanos diría que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el problema de toda la humanidad a través de toda la historia. Tenemos un problema con el pecado. tenemos un problema en someternos a Dios, someternos a la voluntad de Dios. Y es aquí donde Jesús nos va a dar la muestra máxima de fidelidad y sometimiento a Dios, siendo Él mismo el Hijo de Dios. Hay un contraste entre lo que está pasando con Judas y lo que está pasando con Pedro y el resto de los discípulos. Si vas ahí mismo en Mateo 26, pero en el verso 24, cuando se habló de Judas y de su traición, en el verso 24 es muy contundente el juicio que está haciendo Jesús a esa persona. Dice, la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y hay un juicio tremendo, dice, mejor le hubiese sido ese hombre no haber nacido. Hay un juicio tremendo y vemos lo que hace Judas, tira ese dinero, va, se ahorca, se revienta. Pero en contraste, en el verso 32, en el mismo capítulo, pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Va a haber este reencuentro, va a haber esta reunión y reconciliación de Jesús con sus discípulos, Pedro ya en una relación correcta y fortaleciendo y animando a sus hermanos. Y te decía, Dios no se sorprende. Dios ya sabe lo que vamos a hacer, sabe que vamos a fallar, pero está esperando que acudamos en arrepentimiento, en fe, a buscar esta reconciliación con Él. Y como un paréntesis, la tentación fue, te decía, Pedro hablaba y los demás decían, sí, nosotros también, yo voy a dar mi vida, nosotros también. Se está yendo sobre la cabeza o sobre el líder para que falle, y va a fallar, pero como te digo, va a haber gracia para ser restablecido. Pero si hablamos en el cuerpo de Cristo, hablamos de las familias cristianas, de aquellas personas que han sido regeneradas por Dios, si Satanás, el enemigo de nuestras almas, va y ataca al líder, va y ataca al matrimonio, va y ataca al pastor o a los pastores y los hace caer, sabe que va a haber un efecto dominó donde va a haber familias lastimadas, donde va a haber una iglesia quebrantada, una iglesia dividida, donde va a haber pueblo de Dios sufriendo por el pecado y las consecuencias de un hombre. Y es lo que está haciendo Satanás cuando les dice, cuando le está diciendo a Jesús que los va a sacudir, pero Jesús está diciendo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y es como iglesia necesitamos también interceder unos por otros, interceder por el liderazgo, por el matrimonio, por los matrimonios, por los pastores, por los que están sirviendo. Dios no quiera, pero imagínate que uno de los líderes, uno de nosotros, cedemos ante la tentación y pecamos gallo. Las consecuencias en el resto de la iglesia, las consecuencias en las familias, las consecuencias en los creyentes, personas desilusionadas, personas que dicen, oh, pues esto era el cristianismo, esto era el evangelio, pues no quiero eso también. Los que han tomado el curso de misiones, hablábamos de cuando un misionero cae o un misionero que está en otra área está hablando el evangelio y cae o se desvía de la palabra. Las personas de aquel lugar, dice el autor del libro, quedan vacunadas contra el evangelio. Dicen, sí, eso es el evangelio, tengo lo mismo aquí en el mundo. Pero no es el evangelio verdadero, no son personas, o mejor dicho, son personas que son falibles. Y es por eso la importancia de que cuando se va a mandar a alguien, se evalúe bastante bien el carácter. Y la iglesia esté viendo por ellos, que la iglesia esté evaluando lo que están haciendo. Y la importancia de que la iglesia esté intercediendo por ellos, para que el Señor mantenga a sus siervos, para que el Señor sostenga a sus siervos, y así como Jesús oró por ellos, para que no falte la fe y haya esa reconciliación con Dios, que como cuerpo, como iglesia, estemos intercediendo unos por otros también en esas circunstancias, en esas características. Y después, Mateo, si regresamos al capítulo 26, va a seguir todavía en el Monte de los Olivos, pero ya no va a ser la predicción de que lo van a abandonar sus discípulos. Verso 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní, el significado es prensa de olivas. Prensa de olivos, un lugar donde se hacía el aceite de olivo, donde se exprimía la aceituna para sacar el aceite. Y este es un lugar que Jesús ha estado visitando a través de su ministerio. Es un lugar que sus discípulos conocen, inclusive Judas lo conoce, por eso vas a ver dónde está Jesús. Si me acompañas, me pones en pantalla Lucas 22:39, por favor. Lucas capítulo 22, verso 39. El doctor Lucas nos está diciendo que, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Está diciendo, Jesús solía ir a este lugar. Era una costumbre de Jesús. De hecho, hablamos de el mensaje del olivar, donde Jesús está en el monte de los olivos y está dando una enseñanza. Verso 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora lo que está haciendo Jesús es, bueno, ustedes quédense aquí, y agarra a Pedro, a Jacobo y a Juan y le dice, ustedes vénganse conmigo, vamos a orar aparte. Y el motivo de esto, Mateo nos está diciendo, porque comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y recuerda, Pedro, Jacobo y Juan son los tres discípulos más cercanos a Jesús. Y Mateo lo está mencionando aquí, pero a través de su evangelio ya lo ha citado en tres ocasiones, bueno, en otras dos ocasiones diferentes en que los toma a ellos aparte. La primera ocasión fue en el monte de la transfiguración, Mateo 17:1, si lo quieres apuntar ahí. En el monte de la transfiguración, Jesús toma a estos tres y son ellos los que ven esa señal gloriosa de Jesús en el monte. La segunda ocasión la vas a encontrar en Lucas capítulo 8, verso 51, y es en la casa de Jairo, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Nadie estaba ahí más que el papá de la niña y Jesús y estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan. Y ahora en esa tercera ocasión, en Getsemaní, Jesús los toma a ellos tres y les va a decir en el verso 37 otra vez, dice, y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí está la petición. Quédense aquí y velen conmigo. Les está diciendo, quédense aquí y velen conmigo. Estos tres más cercanos que estuvieron en el monte de la transfiguración, que escucharon esa voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado, a él escuchar. Los que vieron cómo resucitó a la hija de Jairo y ahora que después de haber estado tomando la Santa Cena, haber tenido instrucción de parte de Jesús, haber cantado esos salmos, Jesús los lleva aparte a estos más íntimos, a los más cercanos, en un momento que Jesús no está pasando bien. Es un momento de aflicción, es un momento de tristeza, es un momento de prueba, es un momento, ahora sí, que es el peor momento en la antesala a la cruz de lo que Jesús está viviendo en este momento y en ese tiempo en Getsemaní. Y fíjate las características que está poniendo de Jesús. A Jesús lo habíamos hablado, lo habíamos visto en Mateo, hablando con poder, con autoridad, sanando enfermedades, liberando demonios, haciendo maravillas, alimentando a multitudes de personas. Pero ahora estamos viendo una faceta de Jesús muy diferente a la que Mateo nos ha venido hablando y nos ha venido diciendo. Fíjate las características que dice en el verso 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Si la puedes poner en la NTV, por favor. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Cuando uno lo está pasando mal, voy a decir un ejemplo. A lo mejor no es lo mejor, pero puede ser algo que nos pueda acercar. un funeral. Fallece alguien y dicen que en los funerales ves a tu familia, a tus amigos. A lo mejor no puedes hacer mucho, simplemente estás acompañando a alguien, estás mostrando que tú estás presente, estás mostrando que te preocupas, estás mostrando tu amor y tu cariño simplemente con tu presencia, con estar allí. Y Jesús les dijo a esos tres: velen conmigo, no se duerman, quédense conmigo. Estoy triste, estoy atribulado, estoy hasta la muerte, tengo esta tristeza. Y otra vez, Jesús ya sabe, desde que dijo, me es necesario subir a Jerusalén para ser traicionado, para ser abandonado y para ser matado, ahora sí, para que tomen su vida, pero él la estaba entregando. Y él sabía que ese momento estaba a horas de llevarse para que exclamara: consumado es. Y es el momento donde la tentación va a subir a su máxima expresión, a lo máximo que va a ser atacado Jesús. Porque, ¿te acuerdas cuando Jesús está haciendo la pregunta: ¿quién dice ellos que soy? ¿Quién dice ellos que soy? ¿Y ustedes quién dicen? Y Jesús, y perdón, y Pedro le contesta: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta: pues no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y no dice dos, tres palabras más, y Jesús está diciendo que va a ir y tiene que sufrir, y se cambia la historia, y Pedro le dice: tal cosa no te acontezca. Y la respuesta de Jesús, ¿se acuerdan cuál fue? Apártate de mí, Satanás, cállate, le es necesario. Y en estas últimas horas, lo vamos a ver en la primera oración de esta tentación, de si es necesario o no beber esta copa de la ira de Dios. Pero antes de ir, quiero tomar un tiempo en meditar. En la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha habido personas que valientemente han entregado su vida por sus convicciones en Dios. Ahora que estamos estudiando el libro de Daniel, piensa en los amigos de Daniel, cómo ellos no negaron su fe, no negaron a su Dios y fueron lanzados al horno de fuego, y los vemos cómo responden. Dios puede liberarnos, y si no nos libera, pues gloria a Dios. Daniel en el foso de los leones, vemos que está el edicto del rey y nadie tiene que adorar a nadie, y Daniel está en su ventana y todos lo ven y cumple el edicto, pues oraste, sí, es mi Dios, y vas. ¿A qué voy con esto? A lo mejor en el ejemplo que te doy, vemos que ellos responden con valentía, con audacia, Daniel o sus amigos, y aquí vemos a Jesús temeroso, vemos a Jesús angustiado, vemos a Jesús angustiado hasta la muerte, y podemos caer en el error de pensar que Jesús estaba angustiado, temeroso, y en esa condición, como lo va a decir el doctor Lucas, creo, sudando gotas como si fueran de sangre del estrés causado por la actividad que venía. No era por la muerte, no era por la cruz, no eran por los azotes, era porque él sabía que tenía que tomar la copa de la ira de Dios. Él sabía que en su cuerpo iba a cargar los pecados de todos. Ayúdame en pantalla, y si me acompañas en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Pedro está diciendo, y nos va a decir, que Jesús en el madero, sobre su cuerpo, llevó los pecados. Ponlo desde el versículo anterior, por favor, 23. Gracias. Quien cuando lo maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa de que juzga justamente, 24 horas sí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Jesús sabía que toda la paga de tu maldad, de tu pecado, de mi pecado y de todos aquellos que íbamos a confiar en él, él los iba a recibir. Cuando cantamos y cantamos esa hermosa canción y levantamos las manos de este glorioso intercambio, como Él nos da su santidad y Él recibe nuestro castigo, recibe nuestro pecado. Eso es por lo que Jesús está tan angustiado. Eso es por lo que Jesús va a estar literalmente en agonía. Jesús es el único hombre, porque Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, y ahorita vamos a reafirmar eso, que vivió esta experiencia de que todos los pecados cayeran sobre de él, de que fue tratado como pecador, que fue hecho pecado. Si me puedes poner en pantalla, si me acompañas a Gálatas 3:13 también, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero si este hombre fue único, sin mancha, sin pecado, no fue hallado falta en él, pero se convirtió en maldición, porque fue clavado en ese madero, fue cargado en la cruz, porque en su cuerpo, dice Pedro, cargó los pecados de todos. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al santo Cordero de Dios, al que Juan el Bautista decía que ni siquiera era digno de abrocharle las chanclas, diría el pastor José, ese Cordero de Dios santo, puro, sin mancha, al que fue hallado justo, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios, para que nosotros podamos vivir una vida justa en Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esta agonía que Jesús está sintiendo es porque Él sabe que todas las consecuencias, toda la justicia que merecía tu pecado, mi pecado y el pecado de todos aquellos que confían en Dios, que han confiado en Dios, iban a caer sobre Él. Otra vez, no era la cruz, no eran los clavos, no eran los latigazos, era que iba a ser tratado como pecador. Iba a ser tratado de tal manera que va a expresar las palabras que están en Mateo 27:46, que emiten lo que Jesús estaba sintiendo en el momento de la crucifixión. Mateo 27:46, lo parafraseo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1 son las mismas palabras. Jesús está citando este salmo y está expresando en su humanidad que sentía que Dios lo había dejado. Está sintiendo en su humanidad que está viviendo en su propia carne, en su propio cuerpo, la antesala a cargar con los pecados de todo el mundo. No existe nadie, ningún otro hombre. Él es el único que lo ha experimentado, es el único que lo podía hacer. Y fue tanta su agonía, te decía ahorita, que estaba sudando gotas de sangre. Si me ayudan por favor a poner Lucas capítulo 22, verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y fíjate la palabra que usa el doctor. Acuérdate que Lucas era el médico amado, amigo de Pablo, y dice: en agonía. La agonía por lo general es la antesala ¿de qué? La antesala de la muerte. Dice que estaba en esta agonía y estaba orando intensamente. A pesar de su agonía, dice, la forma en la que está orando es intensamente. No así, como que no desayuné. En su agonía, con intensidad, estaba orando y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El diagnóstico médico para eso es hematidrosis. No saben exactamente cuál es la causa, pero se cree y se ha visto en los estudios que estar a extremadamente altos niveles de estrés hace que suceda eso, sudar sangre. Y es la condición que Jesús está teniendo aquí. La antesala al Calvario, la antesala al Gólgota, donde viene la siguiente oración. Y aquí estamos viendo el contexto de cómo está Jesús, por qué está así, triste hasta la muerte. Verso 39, si regresas a Mateo 26. Yendo un poco adelante, se postró en su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La primera oración que Jesús está haciendo, la NBI dice: si hay otra forma, Señor, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es aquí donde la tentación se empieza a intensificar. Y así como cuando Pedro le dijo: tal cosa no te suceda, Jesús está orando al Padre y le está diciendo: si hay otra forma, Señor. Si lo puedes poner en la NTV también, por favor. El verso 39, la primera vez que está orando: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. La primera vez que Jesús está orando: si hay otra manera, si hubiera otra manera sin que tenga que beber de esta copa de la ira de Dios. Y aquí es donde te digo que la tentación se está intensificando, porque Jesús en cuatro ocasiones, Mateo nos dice, anunció su muerte, su traición, su abandono y que tenía que morir y resucitar. Y está a horas de pasar eso. Y empieza con su primera oración: si hubiera otra forma. Regresa al capítulo 26, verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora Jesús estuvo orando intensamente, una hora Jesús estaba orando al Padre, hablándole, diciendo: si hay otra forma, si hubiera otra ocasión, y sudando esas gotas de sangre y en esa aflicción, y sus amigos más cercanos están dormidos. Y Jesús le dice a Pedro: una hora, no pudiste velar conmigo una hora. Y estamos viendo el primer fracaso de los discípulos en esta narrativa que Mateo nos está dando. Si te acuerdas, poquitos minutos, ni siquiera habían pasado horas, lo más seguro, minutos antes: moriremos por ti, no te vamos a abandonar, no, aunque me zarandé el chamuco, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Y vemos que ya no están obedeciendo a Jesús, digo, no están prestando atención, no lo están animando, no están animándolo con su presencia, a menos de estar despiertos ahí para él. Y hay una frase que no sé si tú lo has dicho, y cuando quieres mucho a una persona, o a Dios espero, y dices, como Pedro: no, yo moriría por ti, pero qué tal vivir para él, qué tal vivir para esa persona. O sea, ante todos los días nos tenemos que levantar, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlo, y al día siguiente hacer lo mismo, y al día siguiente hacer lo mismo, y muchas veces lo queremos hacer una vez nada más y morir y ya estuvo, ¿no? Pablo dice: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo, esta relación constante con Dios todos los días. Y esa promesa vacía que hizo Pedro y que hicieron los discípulos la estamos viendo aquí, y no están velando. Están dormidos. Verso 41, Jesús le volverá a decir: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La solución para no fracasar, Jesús se les está diciendo: necesitas estar vigilante, necesitas estar en oración. Y les está diciendo, les está dando un empujoncito. Ya les acaba de decir que lo van a abandonar y que lo van a negar. y no están haciendo nada al respecto, no están orando, no están vigilando. ¿Es pecado dormir? No, no es pecado dormir, estaban cansados. Era de noche, la actividad del día y de la semana fue pesada. Pero Jesús les está diciendo, necesitas, y tú y yo, iglesia, necesitamos estar vigilando nuestros pasos. Necesitamos estar orando, tener esta comunicación abierta con Dios, tener esta relación con Dios todos los días, hablando con Él, escudriñando su palabra, para estar pegaditos a Jesús. Juan 15, ¿te acuerdas? Separados de mí, nada pueden hacer. Pero cuando estamos unidos a Cristo y estamos recibiendo de su palabra, estamos recibiendo de su Espíritu Santo, estamos recibiendo de la comunión con la familia de la fe, somos fortalecidos para dar mucho fruto para la gloria de Dios. Y aquí Jesús les está diciendo la solución para no fracasar a ellos, y nos está diciendo a nosotros también la solución para no ceder ante la tentación, para no caer a la tentación, o como me gusta decir a mí, para no tirarnos el clavado en la tentación. Hay un comentarista que dice lo siguiente: la batalla espiritual a menudo se gana o se pierde antes de que llegue la crisis. Es decir, ya estás preparado. Cuando llega la crisis, ya estás preparado. Porque estás velando, estás vigilando y estás en una relación correcta con Dios, recibiendo esta fortaleza y este poder para hacerle frente a la tentación, para poder hacerle frente a la crisis, de tal manera que cuando viene la crisis, y va a venir, podamos responder de tal modo que demos gloria a Dios, que no estemos negando a Dios, que no estemos abandonando a Dios, que es el caso que va a pasar en unos versículos más adelante con Pedro y el resto de los discípulos. Es importantísima la oración. Una vez al mes, como iglesia, tomamos el tiempo y tomamos la Santa Cena y oramos, pero es más importante nuestras oraciones en privado, donde tú y yo podemos desnudar nuestro corazón con Dios y hablar con Dios lo que queremos hablar. Dice que Jesús está orando la primera vez, luego una segunda vez y luego una tercera vez, y dice que estaba repitiendo la misma idea, estaba repitiendo la misma oración y estaba mostrando esa tristeza, esa agonía y ese sufrimiento. Y tú y yo, es necesario que vayamos en la privacidad con Dios también. Así como Jesús se apartaba a orar, que nosotros nos apartemos y tomemos un tiempo para tener esta comunión con Dios, esta relación con Dios, donde solamente es Dios y tú, Dios y yo. Es buena la oración en cuerpo, es buena la oración en público, pero es necesaria la oración en privado. Nuestra vida en privada, en relación con Dios, eso va a marcar nuestra oración pública y en cuerpo también con la iglesia. Santiago capítulo 5, verso 13. Santiago 5, 13, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Interceda a Dios, habla a Dios. ¿Alguno está alegre? Cante alabanzas. Tenemos la traducción, lenguaje actual, la TLA. Responla, por favor. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Los discípulos estaban tristes, y te lo voy a decir el versículo este, Lucas 22, 45. Pero esa tristeza, ahora sí, como decimos, les dio la depre y se echaron a dormir. Lucas 22, 45. Además de que la semana fue cargada, de que el día fue cargado y realmente estaban cansados. Mira, Jesús oró por primera vez, llegó una hora y les dijo, están dormidos. Ni modo que no hayan visto la expresión de Jesús, su sudor, su agonía. Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de, ¿qué dice? ¿De qué? Ellos estaban viendo la aflicción de Jesús, estaban viendo probablemente su rostro, su expresión, y diríamos aquí se agüitaron. Y Santiago está diciendo, si alguno está triste, haga oración. Si alguno está teniendo aflicción, ore. Pero es más fácil echarnos a dormir. Es más fácil, el dicho mexicano, probablemente, no pasa nada. Necesitamos ir a Dios, necesitamos ir en oración a Dios y presentarnos delante de Él para no caer en la tentación, para ser librados de la tentación, para no ir nosotros y tirarnos el clavado en la tentación. Y cuando está orando Jesús y está hablando de esta copa, pase de mí esta copa de ser posible en su primera oración, es una referencia al Antiguo Testamento, que es un símbolo de la ira divina contra el pecado. Está hablando de esta copa, ese cáliz, de un juicio de Dios. Voy a leerte Isaías 51, 17. Dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de tu sedimiento bebiste hasta los sedimentos. Y vete ahora al capítulo 51, pero en el verso 17, ese que leímos, ¿verdad? En el 22, así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo, he aquí que ha quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, y nunca más lo beberás. ¿Te pasa otra referencia? Jeremías 25, en el verso 15, en el verso 17 y en el verso 27. En el Antiguo Testamento está tomando esta referencia y está tomando esta imagen de la copa como la ira de Dios, juicio de Dios, y la primera oración de Jesús, si es posible, pase de mí esta copa. Que no la tome, que no la beba, si fuera posible. Pero vamos a ver que no es posible, porque si regresas al capítulo 26 otra vez, en el verso 42, Mateo 26, 42, dice, otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí ya no está la expresión que decía al principio, si es posible, si puede pasar de mí esta copa. Ponlo en NTV, por favor, Mike. Verso 42. Si no es posible que pase de mí esta copa, a menos que yo la beba. Entonces, hágase tu voluntad. NBI, porfas. Sí la tenemos, ¿verdad? Por segunda vez se retiró, lloró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Si no es posible evitarlo, va a hacerse tu voluntad. No hay otra forma, no había otro camino, no había otro medio, era solamente por Jesucristo, era solamente entregándose Él, como decía Pedro, en su cuerpo cargando los pecados del mundo. Tenemos el reconocimiento consciente de que es imposible que haya esta redención sin el derramamiento de la sangre de Jesús, sin que Él sea presentado como ese Cordero Pascual, sin que Él sea presentado como el sacrificio perfecto, como el sacerdote perfecto y como el profeta también perfecto. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Decía, va Jesús, los encuentra dormidos, ahí los deja, va, vuelve a orar de la misma manera. Y de alguna manera Mateo está diciendo, ¿sabes qué? Pedro va a negar a Jesús tres veces. Jesús está intercediendo y está orando tres veces. Y su oración siempre termina con la misma idea, sometimiento a la voluntad de Dios. Así como Él enseñó a orar a sus discípulos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como la tierra. Él termina orando, sujetándose a la voluntad de Dios. Y no sé tú, cuando empezaste tu caminar con Dios y orabas o orábamos y queríamos hacerle ahora sí que una llave a Dios, ¿no? Así, mi oración me la tienes que responder y me vas a contestar y Señor y te pido y Señor quiero esto y Señor esto otro. Como si nuestras palabras pudieran influir en que Dios haga nuestra voluntad. siendo que la oración tiene la intención, sí, de comunicarnos con Dios, de expresarle nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestras dificultades o nuestros gozos, pero también de que nuestra voluntad se alinee con su voluntad, de que mientras estamos hablando y escudriñando su palabra, el Señor alinee nuestra vida, alinee nuestros anhelos, nuestros deseos, con sus anhelos, con sus deseos, con su voluntad. Y Jesús está dando el sumo ejemplo de ello. Mientras está, te decía, esta máxima expresión de la tentación, para ver si es posible no ir a la cruz, ver si no es posible beber de la copa de la ira de Dios, pero Él se sometió voluntariamente al Padre, Él se sometió voluntariamente a Dios. La oración de Getsemaní, si nos detenemos, vamos a ver varios puntos que podemos ver y aprender de Jesús. El primero, Dios se hizo hombre por nosotros. En ninguna otra parte puedes ver que Jesús estaba así de afligido, así de triste. Y yo te empezaba hablando de una reunión de adoración, hay Santa Cena, cantan, es un buen ambiente espiritual, pero después vienen las aflicciones, las dificultades y la persecución. Hay problemas. Y en nuestra vida todos, cristianos o no cristianos, podemos tener problemas. A pesar de una buena relación con Dios, puede haber problemas, van a haber problemas. Y Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero nadie en toda la historia ha vivido una aflicción tan grande como el Hijo de Dios. En su humanidad, te decía ahorita, Jesús, el Hijo de Dios, este que estuvo en el principio, como dice Juan, en esa eternidad pasada, pero Jesús que se encarnó y se vistió de hombre y se vistió de carne y estuvo aquí, como dice Filipenses 2. Si vas para allá, Filipenses 2:5, si lo puedes en pantalla, por favor, también. Ahí ha puesto en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los otros, hecho semejante a los hombres. Jesús está manifestando esa humanidad, está experimentando este sufrimiento, está experimentando esa agonía, está experimentando esa tentación, de tal manera que Jesús nos entiende. Es lo que dice el autor de Hebreos, si vas a Hebreos capítulo 4, en el verso 15. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ¿qué? Que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero la diferencia, sin pecado. Él nunca pecó. Aunque él vivió esa agonía, esa tristeza y ese sufrimiento, nunca respondió en contra de Dios, nunca respondió desobedeciendo a Dios, muy diferente a nosotros. Te decía, los discípulos estaban cansados, tenían sueño, dice que estaban agüitados por esta tristeza y se echaron a dormir. Ellos respondieron con sueño y Jesús respondía con oración ferviente. De la oración en Getsemaní, nos enseña la sumisión de Jesús al Padre. Como te decía, las tres veces que Jesús oraba, Él terminaba, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Siempre se sometía a la voluntad de Dios. Si estás apuntando, Juan 5:30, llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía, dice Jesús. Juan 4:34, dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Juan capítulo 6, verso 38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió para no hacer mi propia voluntad. Y Jesús en su ministerio y en su vida y en este tiempo de tentación en Getsemaní, en su oración, vemos este sometimiento y esta relación perfecta en la Trinidad entre Dios el Padre, Dios el Hijo, obviamente también el Dios Espíritu Santo. Y Jesús siempre se mantuvo fiel al Padre, siempre se mantuvo en sujeción al Padre. La oración de Getsemaní nos muestra la soledad de Jesús, cómo estaba empezando. Sus tres más cercanos dormidos, el resto estaba un poco más lejos, pero más adelante, pocas horas, lo van a abandonar todos. Pedro lo va a negar tres veces. Y por último, hay otro jardín, al principio, donde Dios puso al hombre, puso a la mujer, estoy hablando del jardín del Edén, donde la humanidad desobedeció, donde la humanidad en el momento de la tentación decidió confiar en la serpiente, decidió confiar en su propia prudencia, en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, y fueron explícitamente contra la voluntad de Dios revelada. Les dijo que no tenían que comer de aquel fruto, todo lo demás estaba permitido, se tenían que enseñorear y gobernar sobre todo. Eso era lo único que Dios les dijo que no. Viene la serpiente, viene la tentación acompañada de la mentira, se ve jugoso, se ve delicioso, se ve apetecible, ceden ante la tentación, entra el pecado, entra la muerte, tenemos toda la humanidad en Adán, las mismas consecuencias, todos pecamos, todos morimos. Jesús decía ahorita a Mateo, cuando va a orar, se arrodilla, cae, se pone sobre su cabeza y está orando. El Hijo de Dios cayó, pero cayó ante los pies del Padre, intercediendo, ganando la tentación, porque él estaba orando y estaba velando y estaba teniendo la comunión con Dios. Antes de eso, en el desierto, Jesús, antes de empezar su ministerio, fue tentado. Y cada vez que era tentado por Satanás, Jesús respondía con la palabra y vencía la tentación. Y en Getsemaní una vez más está venciendo la tentación. Y él está confiando en el Padre. En el Edén no confiaron en Dios. En el desierto Jesús confió en Dios. En Getsemaní Jesús está confiando plenamente en su Padre. Y es solamente por su sacrificio en la cruz que tú y yo, dice Romanos 3:24, podemos ser declarados justos y liberados del castigo de nuestros pecados. Porque ahora ya no nos identificamos con Adán en aquel jardín. Nos identificamos con Jesús venciendo la tentación, con Jesús siendo fiel y sujetándose al Padre en fidelidad, en obediencia. En Adán, como dice Romanos 3:23, todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios. Pero el verso 24, pero en Cristo somos declarados justos por medio de su vida, su muerte y su resurrección. Y aquí es donde podemos ver a Jesús durante su máximo periodo de tentación, donde oraba primeramente, su primera oración, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Pero vemos cómo se sujeta a Dios, cómo permanece fiel y cómo horas más adelante va a estar diciendo las palabras, consumado es, haciendo aquello por lo cual fue enviado al mundo, viendo el fruto que iba a traer su sufrimiento. Y ahora tú y yo, ¿cómo respondemos a eso? ¿Ya has creído en Jesús? ¿Has creído este mensaje? ¿Has creído que solamente a través de Jesús podemos ser reconciliados con Dios? Cuando somos hallados en la crisis y no estamos preparados porque no estábamos vigilando nuestros pasos, porque no estábamos en esa comunión constante con Dios, podemos responder y creer en la mentira de ya lo volviste a hacer y alejarte y caer en tu sueño, o responder en arrepentimiento y llegar al trono de la gracia y decir, Señor, perdóname. O cuando es el momento de la crisis, todos sufrimos, cristianos y no cristianos. La diferencia es de que cuando estamos en Cristo tenemos la esperanza en Dios, que podemos acudir a Él y que Él nos escucha. Cuando viene la crisis y la dificultad, en lugar de ir con el compadre, con la comadre, con el amigo, O al vicio o al cualquier otra cosa, que podamos acudir a Dios en oración. Alguien está triste, haga oración. Alguien está feliz, cante alabanzas. La respuesta está en Cristo. Ya sea en el momento de adversidad o en el momento de gozo, en el momento de pecamos y que queremos ser restituidos, es ir a Cristo. O si hemos escuchado el Evangelio y queremos ser salvos y queremos que el Señor nos transforme, es ir a Cristo y decirle: Señor, creo en ti, confío en tu palabra y sé que tú puedes hacer una obra nueva en mi vida. Ese es el Evangelio. Y tenemos que hablar este Evangelio, compartir este Evangelio y vivirlo todos los días con la ayuda de Dios. Amén, familia. Te invito a que te pongas de pie. Me pasé de lanza en el tiempo, perdón. Pero es importante ver a Jesús en esta escena, en su debilidad, en su aflicción, y cómo Él nos entiende, cómo Él se identifica con nosotros y cómo podemos acudir a Él, porque Él nos entiende y Él nos conoce. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, porque has dejado esta historia, has dejado tu palabra, Señor, revelada. Has mostrado tu poder y tu gracia, Señor, reflejado en los evangelios. Ayúdanos, Señor, a escucharlo, ayúdanos a creerlo, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a desear tener esta comunión contigo, Señor, y que sabiendo que los momentos difíciles van a venir, a lo mejor alguien está viviendo su Getsemaní hoy, Señor, que podamos acudir a ti en nuestra desesperación o en nuestra tristeza, en nuestro gozo o en nuestra alegría, sea cual sea, Señor, la circunstancia que nos esté tocando vivir en este momento, que podamos acudir a ti, Señor, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo que tú, Señor, has permanecido fiel y sometido al Padre en todo este tiempo, y que nosotros podamos aprender también eso, Señor, y responder en fidelidad a ti, aprender en sometimiento a nuestro Señor, a tu Señorío, Señor, y que podamos responder con una vida que sea agradable para ti, una vida que dé fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Agradecemos por tu palabra y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.